Bien, bueno, ya habéis escuchado todo el largo y extenso orden del día que tenemos hoy. El primer punto que se va a tratar es la reforma de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, que nos coloca exactamente en el lugar de la evolución de la democracia que plantea también desde su origen el Movimiento Ciudadano que respalda el 15M y Podemos. No solamente podemos hablar de democracia cuando votamos cada 4 años, sino cuando tenemos acceso a la información y cuando tenemos acceso a la participación de los asuntos públicos. Por una directiva europea, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció la Ley Básica 19 de 2013, en la que se dicta la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, y posteriormente se desarrolla esa ley en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero vemos que esa ley se queda en una ley de intenciones, en una propuesta de intenciones que es difícil de ejecutar, como lo estamos viendo a lo largo del último año de cumplimiento de esta ley. Y venimos a ver cómo esta proposición de ley de reforma planteada por el Grupo Socialista incluye una mejora sustancial de la Ley de Transparencia y Participación. Hemos presentado una serie de enmiendas que para nosotros eran importantes y nos alegra que algunas de ellas hayan sido aprobadas. Por poner un ejemplo, el artículo 17, en lo referido al acceso a la información en materia de contratos y convenios, pues resulta de interés que no solamente es importante el número de licitadores, sino también la identidad de los licitadores de los convenios y contratos públicos y que se hagan estos claramente con publicidad. En cuanto a la modificación del artículo 26, hemos añadido un procedimiento para que el acceso a la información tenga unos plazos ágiles de respuesta por parte de la Administración, en concreto de un mes a 20 días. Hemos pasado los plazos de disposición de la información para la ciudadanía. La modificación del artículo 37 en el apartado 3 también se incorpora el apoyo y el asesoramiento a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana que quiera recibir información por parte de la Administración. La Administración no puede poner trabas, tiene que facilitar el acceso e informar a la ciudadanía de cómo puede acceder a ese acceso. Y con respecto a la retroactividad de la norma, también hemos aplicado la modificación de la retroactividad para que tenga efectos también con decisiones aplicadas con anterioridad a la fecha de su publicación en el boletín. Sin embargo, hay algunas cuestiones que no han salido adelante y que nos preocupan enormemente, como es la propuesta que hemos hecho a través de una enmienda, la 567, para el cambio del sentido del silencio administrativo. Todos y todas sabemos lo que es el silencio administrativo cuando la Administración no nos responde. Y nosotros planteábamos que el silencio administrativo fuera positivo, cuando no nos responde, que la resolución sea, a partir de un determinado tiempo, una resolución positiva. Esto no hemos conseguido incluirlo como enmienda a la ley, no ha sido apoyada por la mayoría y nos parece un problema importante porque el propio presidente del Consejo de la Transparencia lo dijo, el silencio negativo va en contra de toda transparencia. No puede ser que la Administración no responda y esa no respuesta se pueda considerar como una respuesta negativa. Aún así, bueno, a lo largo del debate intentaremos mejorar el texto y volveremos a someter a votación las enmiendas planteadas. Con respecto a la moción conjunta de solicitud a Acuamed de la firma de un convenio para suministrar agua para la consolidación de los regadíos del Raiguero y el Paretón en Totana, desde la desaladora de Águilas y con el precio que está ahora mismo en el Guadalentín, en Lorca y en Totana, en general en los regadíos de Lorca, decir que es una moción que representa la demanda de estas pedanías, del Reguero y el Paretón, de los regantes de Totana, que es una demanda y unas peticiones que llevan ya muchos años y que ha habido muchas promesas de cumplimiento de esta demanda por parte de los dos partidos que han estado gobernando a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal, el Partido Socialista y el Partido Popular. Muchísimas promesas incumplidas a lo largo de muchísimas campañas electorales que vuelven ahora a ser traídas aquí, a la Asamblea Regional, como una instancia a ver si conseguimos que el Ministerio, aunque sea en funciones, tome esta decisión. Lo único que están pidiendo es que se haga en estas dos pedanías del Regueiro y el Paretón las mismas, lo mismo que se está haciendo en el bajo, en el Valle de Guadalentín, y con un precio de 0,36 euros por metro cúbico, que es lo que establece como precio de la desaladora de Águilas para, esto, para el Valle de Guadalentín. Hace falta también flexibilizar las concesiones existentes y hacer un estudio de regadío, del regadío murciano en su conjunto, según las variables sociales y ambientales, de tal manera que se pueda promocionar el regadío familiar y el regadío de productos de agricultura ecológica, porque con claridad se está beneficiando a través del regadío de las desaladoras a las grandes, a los grandes propietarios, a las grandes empresas, y las exigencias, las condiciones y los derechos tienen que ser iguales para todos. Con respecto a la moción de Ciudadanos sobre la, la regulación, la racionalización de los deberes en las escuelas de la región, pudimos ver, pudimos leer este pasado domingo un interesante artículo de Fuensanta Carreres, donde hacía una pregunta que incidía directamente en la cuestión. ¿Fundimos a nuestros menores a deberes en las escuelas? Y esa pregunta pues, ya la ha respondido el informe PISA, que dice que España tiene un 25% más de carga de trabajo, deberes extraescolares, que el resto de países del entorno de la OCDE. Y la pregunta es siguiente, si sirven para algo o no sirven para lo que buscan. Está claro que hay especialistas que dicen que no. El señor Richard Gerber, especialista británico en educación, dice que no hay un solo informe serio que diga que los deberes son beneficiosos para el progreso educativo. Pero es que si además atendemos a los datos que aporta PISA y a los datos que tenemos en la propia comunidad autónoma, podemos ver que hay una tendencia incuestionable, y es que en los países en los que se dedica menos tiempo a los deberes encontramos que hay mayor éxito escolar. Y en el último informe de las pruebas de diagnóstico de la propia comunidad autónoma hemos podido ver que a partir de los 30 minutos iniciales de dedicación de tiempo a los deberes, los niños van obteniendo un menor resultado educativo. Con lo cual, es curioso, pero cuanto más éxito escolar, menos deberes. O cuanto menos deberes, más éxito escolar. No es que sea literalmente esta la relación proporcional, pero sí lo que se establece es una conexión que podríamos denominar sintomática. Los países que más deberes ponen culturalmente, orgánicamente, en el trabajo escolar a sus menores, tienen un menor rendimiento educativo. Y esto nos lleva a hacer pensar dónde está el problema. El problema no está en la ley, es decir, la ley, ni esta, ni la actual, ni las anteriores, plantean que se tengan que hacer deberes. Pero es verdad que hay dinámicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden promocionar el desarrollo de los propios deberes como práctica educativa. Y el currículum de la LOMCE, los estándares de aprendizaje y los sistemas de evaluación de las pruebas de diagnóstico, sin ninguna duda, estresan al sistema. Estresan al alumnado, estresan al profesorado y estresan a unos padres y unas madres que ven que no llegan a poder superar las pruebas de diagnóstico. Por tanto, tendremos que reflexionar colectivamente sobre ello. La pregunta es, ¿debemos reflexionar en los términos en los que plantea Ciudadanos? Es decir, ¿debemos condicionar por ley la racionalización de los deberes, o lo que debemos hacer es, por el contrario, plantear una reflexión más amplia y que tenga que ejecutar esa reflexión la propia Consejería de Educación, los padres, la comunidad educativa en su conjunto? Desde nuestro punto de vista, la Asamblea Regional, los legisladores, no estamos para decir si tiene que haber más o menos deberes. Lo que estamos es para instar a que el Ejecutivo valore, haga un libro de buenas prácticas, un libro de recomendaciones, establezca un panel de expertos junto a la comunidad educativa en su conjunto y vean y estudien seriamente la utilidad y el sentido de los deberes en la región de Murcia. Con respecto a la propuesta que hemos planteado de puesta en marcha de una agencia regional pública de tierra, es la moción que traemos aquí a la Asamblea Regional por parte de Podemos hoy jueves. Y lo que pone encima de la mesa es un nuevo paradigma que debemos traer a la hora de gestionar el territorio. Un paradigma que pase por porque la prioridad sea la producción agrícola, agrícola, la creación de paisaje y no tanto la utilización del paisaje, del territorio y del suelo en términos especulativos para el crecimiento urbanístico. La idea es muy sencilla. Si hace dos siglos la tierra era para quienes la trabajaban, en la actualidad lo que estamos planteando es que la tierra sea para quienes no tienen trabajo, ¿no? Que pueda haber muchísima utilidad productiva de la tierra y ese es el sentido de esta moción. Con respecto a la solicitud del Grupo Socialista al Gobierno de la Nación para el mantenimiento de un tipo de interés cero para el Fondo de Liquidez Autonómico, el Fondo Social y el Fondo de Financiación, bueno, hoy llevamos toda la semana viendo la relación que tiene el Gobierno regional con el Gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, y las limitaciones que tenemos a la hora de la financiación autonómica, de fijar la financiación autonómica. Una vez más viene el señor Sánchez de Madrid con promesas y más promesas y un Gobierno en funciones y la garantía de que vamos a tener que pagar mucho más dinero en la comunidad autónoma por unos presupuestos mal proyectados. Lo dijimos ya en el debate de techo de gasto. Son ficticios, el techo de gasto en sí mismo es ficticio. Sabemos que al terminar el año vamos a poner la mano para recibir más dinero porque no podemos terminar con esta financiación que tenemos y con este modelo presupuestario y fiscal. No se nos puede olvidar que en esta comunidad autónoma el Gobierno de Sánchez ha bajado el impuesto de patrimonio y ha bajado el impuesto de sucesiones. Y en esa bajada de impuestos tenemos ahora la alternativa planteada por el Ministerio, o más recortes, o lo que dice el Partido Socialista, un FLA a interés cero. Bueno, pues tenemos un problema financiero importante que tenemos que resolver y pronto. Y con respecto al transporte mediante autotaxi formulada por el Partido Popular, pues nos alegramos profundamente que el Partido Popular convenga con nosotros en este caso que las operadoras internacionales que no pagan impuestos en el territorio español y que utilizan subterfugios para crear servicios en los territorios, tengan que ser controladas. Estamos con los taxistas, el 5 de abril en el Congreso nos comprometimos con los más de 100.000 taxistas que hay en este país a buscar una solución al problema planteado por la plataforma Uber. Para nosotros lo tenemos clarísimo, la economía tiene que tener una vocación social y si no tiene una vocación social no nos sirve, si no crea empleo no sirve. Y desde luego lo que hace la plataforma Uber es aplicar dinámicas tecnológicas para la economía, para el fomento de la economía sumergida y para la evasión de impuestos. Y nosotros vamos a enfrentarnos a estas dinámicas, dinámicas que no se nos puede olvidar, están facilitadas y van a ser facilitadas por el TTIP, tratado en el que las multinacionales van a tener mucho más poder. ¿Alguna pregunta? Ha sido muy didáctico, ¿no? Muchas gracias.